Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, sí señor. 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Muy buenos días tengan todos ustedes. ¡Caramba! Oye, ya es jueves y jueves 3 de julio del 2012.
Vísperas del 4 de julio.
Sí, señor. El día de la independencia de los Estados Unidos.
Día muy interesante, Luciana.
Sí, señor.
Así que, sí, buenos días a usted, amigo oyente que nos sintoniza desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Aquí nadie se acuerda hoy de traernos un buchito de café. Bueno, a lo mejor Juan Pendal lo hace.
Yo estaba pensando en eso ahora mismo. Esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Te saludamos desde este estudio, pues, en el control del sonido tempranero, como tú mencionas, el señor Juan Pendaz, que además es un café muy bueno, aparte de ser un magnífico técnico, ¿no? Producción, Ernesto Morales Arpizar, me acompaña Lucy García y Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, y vamos a dar paso inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Otro pelotero cubano decide abandonar la isla en busca de un mejor futuro en el extranjero. Economista cubano, colaborador del Che Guevara, participa en la reestructuración del gobierno de Venezuela. Sale muy mal parado el presidente Barack Obama en una nueva encuesta entre los estadounidenses. Y miles de soldados del ejército de Irak intentan recuperar la ciudad norteña de Tikrit, tomada por militantes sunitas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El lanzador holguinero Pablo Millán Fernández Rojas se encuentra en la República Dominicana, a donde viajó acompañado de su esposa, la periodista Inima Rivero Campos, quien confirmó su llegada a través de su página de Facebook.
Fernández Rojas lanzaba con los Piratas de Jibara en la actual serie provincial de la pelota holguinera, donde hacía una destacada labor en el montículo.
Considerado un atleta disciplinado, con buen control y dotado de un buen repertorio, Pablito, como se le conoce en el béisbol cubano, era uno de los puntales del cuerpo de lanzadores de los Cachorros de Holguín en la Liga Cubana, donde se desempeñó básicamente como relevista.
Pablo Millán tuvo una gran temporada en el 2012-2013 en la pelota cubana. Integró el equipo de Cuba y optó por un cupo al tercer clásico mundial de béisbol.
En otras noticias, en Washington, en respuesta a una pregunta de Radio Martí sobre la reciente visita de directivos de Google a La Habana, el Departamento de Estado destaca la política del gobierno cubano en cuanto a restringir el acceso y uso de Internet. Más con nuestro corresponsal, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró que el gobierno castrista limita y bloquea el acceso a Internet, con lo que Cuba se ubica entre los países menos conectados a la red en el mundo. Así respondió la Cancillería estadounidense al ser consultada sobre la visita que el presidente de Google, Eric Schmidt, hizo a la isla para promover el acceso a Internet. Schmidt se reunió con la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, y con estudiantes de informática. Sin mencionar el viaje de Schmidt, el Departamento de Estado dijo que las condiciones de derechos humanos siguen siendo pobres en Cuba y que, según informes independientes, el régimen de La Habana limita las libertades fundamentales de expresión y reunión.
The Cuban government also limits access to the internet to all but a small number of professionals and party faithful, and employs monitoring and blocking technologies to further restrict internet freedom, making Cuba among the least connected countries in the world.
El gobierno cubano también reduce el acceso a internet a un pequeño número de profesionales, a fieles partidarios y a empleados que monitorean y bloquean esa tecnología. Además, restringe la libertad de Internet, haciendo que Cuba figure entre los países menos conectados a la red en el mundo, dijo el vocero de la Cancillería estadounidense, Peter Velasco, citando un comunicado. La nota de prensa reiteró asimismo la posición de Washington hacia Cuba. El gobierno de Estados Unidos está abierto para forjar una nueva relación con Cuba cuando el pueblo en la isla disfrute de los derechos humanos fundamentales y pueda determinar libremente su propio futuro político, agregó la Cancillería estadounidense. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente las 5 o 6 minutos.
Un economista cubano que fue cercano colaborador del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara ocupó altos cargos en el gobierno de la isla y participa en un enésimo estudio sobre reestructura del gobierno venezolano, anunció el presidente Nicolás Maduro.
Según el gobernante, Orlando Borrego, de 78 años, se está incorporando a un equipo especial junto al ministro de Planificación, Ricardo Meléndez, preparando un conjunto de planes para hacer una revolución total y profunda de la administración pública.
En su programa semanal de radio, Maduro dijo la noche del martes que Borrego tiene estudios de la economía en universidades de La Habana y Moscú, y fue compañero de Ernesto Guevara en batallas de la revolución. Según la prensa local, el cubano es asesor del presidente venezolano desde abril pasado.
Según una ficha biográfica de Borrego, aparecida en uno de los 3 libros que ha escrito sobre Guevara, llegó a ser primer teniente, se desempeñó como fiscal de la Junta Económica Militar y fue viceministro de Industrias y de Azúcar, entre otros cargos en el gobierno cubano. En los últimos años se ha dedicado a escribir a la academia.
Continúa la avalancha de niños centroamericanos que llegan a Estados Unidos y México reiteró que está abocado a enfrentar una de sus peores crisis humanitarias de las últimas décadas. Jorge Orellana informa.
México, Estados Unidos y las naciones de América Central trabajan en forma coordinada para frenar la avalancha de niños que van llegando desde Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Los miles de niños que han llegado desde Centroamérica en el último mes han desbordado incluso la capacidad de atención de la Guardia Fronteriza de Estados Unidos y han originado una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas. Más de 52.000 menores han sido detenidos desde octubre pasado al cruzar la frontera con México, con la convicción de que lograr poner los pies en suelo estadounidense les permite obtener un permiso para quedarse en el país y buscar el sueño americano. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del presidente Barack Obama por disuadir de esta idea, advirtiendo que el viaje no solamente es peligroso, sino que el final será la deportación, cientos de niños siguen llegando a diario a estados del suroeste del país. En Texas y Arizona, epicentro de la crisis, los centros de detención y bases militares ya están saturados. México es el punto de cruce hacia los Estados Unidos. El ministro de Hacienda de México, José Antonio Meade, sobre la crisis dijo:
al final del día, que dentro de los vulnerables, los más vulnerables son estos niños migrantes, y que nuestra obligación central es proveer, primero por su seguridad y segundo por su proceso de reunificación familiar y por su retorno y rescate asistidos de la mejor manera posible y en estrecha coordinación con los gobiernos centroamericanos.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
5 o 9 minutos, el vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, comparecerá el viernes ante la justicia a petición propia para ampliar su declaración en la causa de corrupción en su contra por el presunto cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo.
Según confirmaron a la agencia española de noticias EFE, el vicepresidente regresará a Buenos Aires después de permanecer casi una semana en el extranjero, en visita oficial en Cuba y Panamá, en medio de la cual la justicia decidió su procesamiento.
Vudú será indagado por segunda vez por el juez federal Ariel Lijo, encargado de la causa que investiga la presunta compra ilegal de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica, tras una petición interpuesta por la defensa del vicepresidente para ampliar el testimonio prestado el pasado 9 de junio.
El vicepresidente argentino enfrenta cargos de presunto cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo, delitos que conllevan penas de hasta 6 años de cárcel.
En otras noticias tenemos que los estadounidenses piensan que Barack Obama es el peor presidente que han tenido desde la Segunda Guerra Mundial, según señala una nueva encuesta. Luis Alberto Facal ofrece los detalles desde Washington.
Una nueva encuesta muestra que los estadounidenses piensan que el presidente Barack Obama es el peor presidente desde la Segunda Guerra Mundial. El sondeo independiente realizado por Quinnipiac University revela que el estudio realizado entre más de 1.400 votantes mostró que el 33% puso a Obama al fondo de la lista de 12 presidentes desde 1945, mientras que el 28% nombró a su predecesor George W. Bush. Ronald Reagan, el presidente estadounidense durante la mayor parte de la década de 1980, recibió un apoyo del 35% como mejor presidente desde la Segunda Guerra Mundial. Reagan fue seguido por Bill Clinton como mejor presidente, quien fue preferido por un 18%, informó Luis Alberto Facal.
Exactamente las 5:11 minutos.
El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, calificó de grotescos los cargos de corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional que se le imputan.
En una entrevista concedida a la cadena TF1 y a la emisora Europe 1, el jefe de Estado entre el 2007 y 2009, 2012, cuestionó el trato judicial que se le ha dado y la imparcialidad del juez.
Sarkozy dijo no querer estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo. E hizo hincapié en que se ha violado un principio fundamental del derecho, el de que todo justiciable tiene derecho a un juez imparcial.
En temas internacionales tenemos que miles de soldados del ejército de Irak avanzan lentamente en el intento de reconquistar la ciudad de Tikrit. Síntesis derecho en este breve reporte de la agencia Reuters.
El ejército iraquí intenta recuperar el control de la ciudad de Tikrit. Sus tropas patrullan calles de la ciudad natal de Saddam Hussein, uno de los bastiones de la insurgencia suní. Los militares entran casa por casa en busca de insurgentes. Se trata de una de las mayores ofensivas del ejército iraquí contra los insurgentes suníes, después de que estos hayan ocupado casi una cuarta parte del país.
Bien, son las 5:13 minutos de la mañana, mis amigos, estamos madrugando contigo con muchísimo placer este jueves, pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tenemos a Juan Pendaz, producción, Ernesto Morales Alpizar, te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy y escuchando algo también claro de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de la diva colombiana Shakira. Shakira. El flashback te lleva a 1988 para que recuerdes el exitazo de Michael Jackson que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 26 años. Víctor Suave trae el segmento VIP a los gallos de la salsa. Hansen y Raúl, no te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí. Y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Perfect. Una revolución musical.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Arturo alcanzó la categoría de huracán. En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami determinó que la tormenta tropical Arturo ganó en fuerza en horas de la madrugada y alcanzó la categoría de huracán con vientos de 120 kilómetros por hora. Su vórtice ha sido ubicado a unos 340 kilómetros al sudeste de Cabo Hatteras y se está moviendo al norte a 15 kilómetros por hora con una presión mínima central de 985 hectopascal, pero debe inclinar su rumbo al nordeste durante las horas de la tarde. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, en cuanto a las noticias deportivas, pudiéramos tener el resultado de las grandes ligas de pelota, y claro, y la Copa Mundial que sigue mañana ya para los cuartos de final. Edemio, a continuación.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves, aquí en Tempranito en Radio Martí. La fuga de los peloteros cubanos hacia el exterior continúa. Johan Moncada, de 19 años de edad, natural de Cienfuegos, abandonó legalmente Cuba a principios de junio de este año y está buscando residencia en un tercer país, posiblemente en República Dominicana, para poder cumplir su sueño, jugar en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Se espera que Moncada firme este año con un equipo de Estados Unidos, aunque estará sometido a las regulaciones internacionales porque tiene menos de 23 años y no ha jugado en las series nacionales de Cuba por 5 o más temporadas. El joven Moncada jugó en el equipo de Cienfuegos junto a José Dariel Abreu, Erisbel Arruebarruena y Yasiel Puig, los tres jugando acá en el béisbol de Estados Unidos. Por otra parte, el pitcher derecho de Holguín, Pablo Millán Fernández, ya se ha informado por parte de diferentes medios de prensa de que se encuentra en República Dominicana y su meta, por supuesto, es poder lanzar acá en el béisbol de las Grandes Ligas. En 7 temporadas con el equipo de Holguín, Millán Fernández acumula 31 victorias, 30 derrotas y salvó 40 partidos. Y el Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil se va a reanudar mañana viernes con los cuartos de final. A las 12 del día, hora de Cuba, Francia jugará contra Alemania y a las 4 de la tarde Brasil ante Colombia. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, ayer miércoles el equipo del Toronto derrotó 7-4 al Milwaukee y la novena canadiense se mantuvo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En los otros partidos, el equipo del Baltimore derrotó a los Vigilantes de Texas. El cubano Leonis Martin por Texas conectó 2 sencillos e impulsó una carrera. El Seattle dispuso 5-2 de los Astros de Houston. La novena del San Luis derrotó a los Gigantes de San Francisco. No obstante, San Francisco sigue en primer lugar en el oeste de la Liga Nacional. El Detroit 9-3 al Oakland. Johnny Cepes disparó un sencillo. El Tampa, con jonrón del cubano americano Chan Rodríguez, logró victoria ante los Yankees 6-3. El equipo de los Medias Blancas de Chicago le ganó 3-2 a los Angelinos de California. Aquí el cubano Pito Abreu conectó un sencillo y el pinareño Alexei Ramírez impulsó 2 con un indiscutible. El Cleveland ganó su partido 5-4 ante los Dodgers de Los Ángeles. Yasiel Puig conectó un sencillo. El San Diego le ganó 3-0 al Cincinnati, mientras que el Pittsburgh derrotó a Arizona 5-1. Washington 4-3 al Colorado. Los Marlins 5-0 al equipo de Filadelfia y Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional, ganó su partido 3-1 ante los Mets de Nueva York. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Otro pelotero cubano decide abandonar la isla en busca de mejor futuro en el extranjero. Un economista cubano, colaborador del Che Guevara, participa en la reestructuración del gobierno venezolano. Sale muy mal parado el presidente Barack Obama en una nueva encuesta entre los estadounidenses. Y miles de soldados del ejército de Irak intentan recuperar la ciudad norteña de Tikrit, tomada por militantes sunitas.
Y son las 5:21 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. En esta mañana de julio 3 del 2014, vísperas del el 4 de julio, una fiesta nacional en que se celebra la independencia, pues, de los Estados Unidos. Así que, bueno, estamos muy contentos. A medida que avance la mañana, hablaremos un poquito acerca de esta celebración.
Fiesta nacional, y algunas ciudades se señalan como... Con grandes fuegos artificiales y grandes fiestas.
Pues sí, señor. Hay unos datos muy curiosos. Qué pena que no lo tengo aquí. En el país, ¿cuántos hot dogs, cuántos perros calientes, cuántos millones se consumen en este día? Porque es una comida tradicional.
Sí.
¿Cuántos millones de dólares se gastan en fuegos artificiales? Hay datos de esos bien, bien curiosos. Yo los estuve viendo.
Así mismo es.
Y de veras que sí. Y los fuegos artificiales, la gente va a los lugares, son realmente espectaculares.
Sí.
Los efectos de la pirotecnia, a mí me gusta muchísimo. A mí lo único que me molesta es que, como se hace en todos los barrios, a veces si la persona no consume los fuegos artificiales en el día, te pasas 3 días escuchando. Los perros como que se asustan, pero bueno, estos días los pobres perros están asustados con las tormentas eléctricas.
Claro, exactamente.
Que ya un ruido más de los fuegos artificiales no lo va a asustar.
Uh-huh.
Bueno, y resucitó Pistorio. Hace días que no hablamos de Pistorio.
No, exactamente ayer Mugicé me estaba preguntando qué es de la vida de este señor Oscar Pistorio.
Bueno, pues el atleta sudafricano Pistorio, Oscar, que se llama Oscar.
Sí, yo sé,
Oscar. Oscar Pistorio, uh-huh, está siendo juzgado, como todos sabemos, por el asesinato de su novia. Y hace muchos días, desde que el juicio se suspendió hasta que él tuviera una evaluación en un hospital donde tenía que estar... todo este tiempo, no interno, pero creo que entraba en la mañana y salía en la tarde. Y entonces, ya hoy hay una noticia de él. Dice que no presenta signos de ser una persona violenta ni abusiva en sus relaciones personales. Esos son los informes psiquiátricos a los que fue sometido durante un mes. No se encontraron pruebas que indiquen que Pistorius tenga un historial de agresiones anormales o violencia explosiva. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo de Pretoria. Y esta parte de los informes se conoce ahora que el fiscal de la causa, Jerry Neal, dice que los exámenes al deportista revelan que no sufría ninguna perturbación mental en el momento de tirotear a su novia. Así que
eso es bueno, entonces, malo.
Ahí voy. Por una parte, el fiscal dice que no tenía perturbación mental. Y por otra parte, los estudios arrojan que no es un hombre violento, que no es un hombre explosivo. que no presenta características de personalidad con narcisismo, que no presenta psicopatía. Esas son las cosas más o menos que están relacionadas con hombres que tienen relaciones abusivas,
sí,
o que están, han sido envueltos en asesinatos. Así que a través de los testimonios de sus amigos, de una exnovia que tuvo, que también la han estado pues entrevistando, la han estado interrogando, ¿no?
Sí.
Todos han insistido en que es pacífico, mientras que el fiscal basa su, tú sabes, su uh-huh. acusación,
claro, claro, claro,
en que es una persona violenta, narcisista, bueno, y agresiva.
El bipolar es pacífico hasta el segundo donde deja de serlo.
Pues sí,
es verdad.
Pero si él tuviera una condición bipolar,
ya hubiera salido a flote,
ya hubiese salido, ha, claro, estado, ha estado un mes en este centro.
Sí, sí.
Y me imagino que los que lo hayan analizado tienen que ser
claro,
expertos.
Definitivamente.
Peritos, ¿se dice así?
Se dice peritos. Hay que tener cuidado con la palabra, porque no son perritos.
No,
no son perritos ni son otras cosas, son peritos
en la materia. Así que los informes fueron ordenados para determinar si Pistorio sufría un trastorno de ansiedad, ¿no?
Claro, claro.
Que hubiese influido en el momento del crimen. Pero bueno, descartan eso, fíjate. Uh-huh. Ahora también descartan que rebaje su responsabilidad criminal en los hechos. Dímelo. Así que no sé si es bueno ni es malo, no, así sé, que nos vamos.
No sé qué diría Descartes, de tanta descartación. Oye, vamos a la música, Luciérnaga. Este segmento musical llega a usted por cortesía del Encanto, que a sus días diferente con el Encanto de la Lancería, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por la frecuencia de Matías a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Reconocidos cantantes recibirán el premio a la excelencia musical por la Academia Latina de la Grabación, entre ellos el cantante cubano Willy Chirino. Más hoy en El Encanto.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Claro, un saludo, buenos días para usted, amigo oyente, que nos sintoniza, que nos acompaña, que nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana de este jueves 3 de julio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros. Aprovechemos como es costumbre este pequeño espacio para mencionarles nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152, y la dirección del Twitter @martitempranito.
Y claro, pasamos con Moisés López y los titulares.
Aumento de casos de dengue y virus chikungunya generan una crisis sanitaria en la ciudad de Cienfuegos. Suspenden la atención de emergencias en una dependencia médica universitaria venezolana tras un crimen en una sala de operaciones. Estados Unidos pide a aeropuertos extranjeros que refuercen la seguridad ante posibles ataques terroristas. Y Rusia y Ucrania acuerdan esforzarse para reanudar una tregua que propicie un diálogo entre las partes en conflicto en Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. La ciudad de Cienfuegos, al igual que en otras poblaciones cubanas, ha sido afectada en los últimos meses por la crisis epidemiológica más grande de su historia. Nuestro colega Dil Reyes tiene los detalles.
Famosa por ser una de las ciudades más limpias de Cuba, la Perla del Sur ha visto opacar su brillo por varias epidemias que hoy la azotan.
Que hay personas que están infectadas y no quieren ir al médico, porque tienen miedo a ingresarse, porque no hay condiciones ahí, en esos lugares.
En mucha sociedad la gente no puede.
cuidan casi, crían las casas, los mosquitos, no tapan los tanques.
Así expresaron a periodistas independientes dos inspectores de sanidad de la barriada de Reina, quienes creen que la mayor responsabilidad de la crisis epidemiológica recae en la población.
Personas que dentro de su misma casa no tienen higiene, hemos entrado a casa que en el patio parecen fosas. Okay.
Porque la basura no se está recogiendo, la obra que debe recogerse.
Según esta ama de casa, ella cumple con su responsabilidad social.
Pero yo siempre estoy atenta a virar las latas boca abajo, a con los huevos cascarlo, a que no haya agua estancada.
Mientras que para estos pobladores en el asunto hay de parte y parte.
Cienfuegos no existía, y sobre todo el municipio de Cienfuegos, que es el más contaminado en este momento del país. En eso puede influir también la indisciplina social, pero hay problemas también en las calles, hay problemas de acueducto, de alcantarillado, de todas esas cuestiones que no se le está dando el valor que eso tiene.
Lo hacen a atender mucho las casas y eso, pero donde primero tienen que atender es afuera, la alcantarilla y los huecos, eso que hay que tapar.
Una ciudad limpia, higiénica, completa. Eso era riel, eso ha decaído.
Desde octubre hasta la fecha se han reportado en Cienfuegos casi 4.000 casos de dengue. Datos oficiales indican que hoy existen en la isla un total de 55.000 criaderos de mosquitos y se incrementaron de 6 a 11 los contagiados con el virus de origen africano, chikungunya. Adriel Reyes, Martí Noticias.
5:34 minutos.
El poeta cubano Rafael Alcides decidió renunciar de forma irrevocable a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. En una carta enviada al presidente de esa institución oficialista, Miguel Barnett.
Junto con la misiva, Alcides, de 81 años, devolvió la medalla que había recibido con motivo del aniversario 50 de la UNEAC por ser fundador de esa entidad.
El poeta afirmó haber tomado la decisión después de que las autoridades cubanas impidieran la entrada al país de libros suyos publicados en el extranjero.
Su esposa, la bloguera Regina Coyula, aseguró en Facebook que las autoridades habían interceptado varios libros de Alcides enviados por sus editores en España, incluso uno de ellos merecedor del premio de la crítica en Cuba.
Coyula mencionó en junio que a su regreso de un viaje a Perú en la aduana cubana le retuvieron cuatro libros escritos por Alcides, a pesar de que ella los llevaba consigo cuando salió de la isla.
Más noticias de Cuba. El activista opositor Yunieski San Martín Garcés fue detenido el lunes por la policía política en la ciudad de Las Tunas. El activista denunció el hecho a Martín Noticias por vía telefónica.
Primero de julio, siendo las 2:15 de la tarde aproximadamente, cuando arribé a la terminal provincial de Las Tunas desde Santiago, de la casa de José Daniel, llegó una patrulla número 441. De ahí se bajaron sus dos agentes de la policía. Al verme, uno de ellos, que ya en otras ocasiones me había detenido, pues al ver que yo estaba allí, pues entonces se dirigieron a mí con tremenda mala forma, me solicitaron el carnet de identidad, me pidieron el carnet, al cual yo no accedí a entregarle, y entonces querían revisarme el teléfono, yo no quise, pues entonces me esposaron, me condujeron hasta la patrulla, y entonces las personas allí presentes, al ver qué es lo que pasaba, ellos, para desvirtuar, pues le dijeron que se trataba de un contrarrevolucionario, a la cual yo accedí a manifestarme y le dije que eso era incierto, que la detención era arbitraria y que yo lo que defendía los derechos humanos. Me trasladaron a la unidad que está cerca a la terminal de ómnibus y allí fui amenazado de golpe por el patrullero y me condujeron hacia una oficina y resultaba que era una operación de la policía política, porque como venía en casa de José Daniel, pues querían ocuparme supuestamente algunos bienes que yo traía. Entonces ahí estuve hasta las 5:40 más o menos de la tarde, que entonces me dejaron salir.
Más informaciones para ustedes.
La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, informó sobre la suspensión de la atención de emergencias dentro de la dependencia médica ubicada dentro del campus universitario.
Hace dos días fue asesinada una persona en un quirófano mientras se la operaban, con lo que sumaron 360 personas asesinadas en 29 días del mes de junio. El caso se registró en el Hospital Clínico Universitario de la Universidad Central de Venezuela.
Arocha dijo a la emisora local Unión Radio que existe un problema grave de inseguridad que tiene azotando el país y recordó que en los últimos 15 años han ocurrido más de 200.000 asesinatos.
Pasamos con América Latina. Presentan en New Jersey un libro que expone la forma en que Venezuela transita hacia un estado mafia debido a la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico. Carmen María Rodríguez ofrece el informe.
El recinto en Union City, Nueva Jersey, de la Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos sirvió de marco para la presentación del libro Chavistas en el Imperio, escrito por el periodista e historiador venezolano Casto Ocando. El libro refleja de manera minuciosa cómo Venezuela transita a convertirse en Estado mafia a través de la corrupción política, el narcotráfico, el lavado de dinero. Casto Ocando sostuvo un encuentro con Martín Noticias para señalar que el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta una fuerte crisis tanto política como económica. Así habló Casto Ocando.
Principalmente porque la producción petrolera ha venido disminuyendo y la capacidad productiva en general del venezolano y la capacidad adquisitiva se ha venido disminuyendo. Yo creo que en este momento la situación es muy, muy complicada, lo cual no quiere decir que probablemente vaya a salir pronto, pero el enemigo más importante de Maduro está adentro, es dentro del mismo chavismo, sectores que abiertamente no lo quieren.
Los participantes en la ponencia de Casto Ocando agotaron todos los tomos de Chavistas en el Imperio. Desde Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 5:38 minutos.
La Fiscalía colombiana ofreció beneficios jurídicos a la ex jefe de inteligencia del país, María del Pilar Hurtado, quien se encuentra asilada en Panamá, si se le entrega a las autoridades y colabora con la justicia colombiana.
Hurtado llegó a Panamá en noviembre del 2010, cuando huyó de Colombia tras haber sido acusada de espionaje ilegal contra magistrados, políticos, opositores y periodistas.
El fiscal general Eduardo Montealegre dijo a Caracol Televisión que si Hurtado quiere venir a Colombia y colaborar con la justicia, la fiscalía está dispuesta a abrir los procesos que sean necesarios para que se sepa la verdad.
Montealegre dijo además que una vez se quede en firme el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá contra el asilo de Hurtado, automáticamente se podría reactivar la circular roja que se solicitó en su contra ante el Interpol, así como su extradición.
Estados Unidos pidió a varios aeropuertos extranjeros que ofrezcan vuelos directos hacia su territorio reforzar la seguridad por temor a posibles ataques terroristas. Jefferson Astrilla nos informa.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, G. Johnson, dijo que ha pedido a varios aeropuertos extranjeros que ofrecen vuelos directos a Estados Unidos que refuercen la seguridad. La solicitud deriva de las preocupaciones por los nuevos esfuerzos de Al-Qaeda para producir explosivos que no se detectan a través de la seguridad de los aeropuertos. El secretario Johnson aseguró que solicitó a la Administración de Seguridad del Transporte imponer más medidas de seguridad en algunos aeropuertos extranjeros que tienen vuelos sin escala a los Estados Unidos. Esta agencia tiene la autoridad para requerir medidas adicionales de seguridad en los puntos de salida a extranjeros para vuelos directos a los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional no indicó si la solicitud de una mayor seguridad fue en respuesta a una amenaza específica. El secretario de Seguridad Nacional reiteró que Estados Unidos compartió información reciente y relevante con aliados extranjeros y recalcó que la seguridad aérea incluye una serie de medidas tanto visibles como invisibles. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Exactamente, son las 5:41 minutos. Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania acordaron en Berlín trabajar para reanudar un cese al fuego a fin de iniciar una ronda de diálogos de 3 días este fin de semana que incluiría a los separatistas prorrusos.
El titular de Exteriores alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo que el acuerdo es un compromiso claro para un cese al fuego multilateral tras el encuentro en Berlín con sus homólogos de Rusia, Ucrania y de Francia.
Por su parte, el canciller ruso Sergei Lavrov expresó en rueda de prensa que este miércoles que estuvo de acuerdo con la emisión de un documento que expresa la necesidad de acordar una tregua estable a largo plazo.
Responsabiliza a Israel a Hamas por el asesinato de 3 jóvenes judíos, mientras que el primer ministro de Israel promete que esa organización pagará por sus acciones. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal nos informa.
Israel responsabiliza a Hamás por el secuestro y asesinato de los tres alumnos judíos y el primer ministro Netanyahu promete que Hamás en Gaza y Cisjordania pagará caro su muerte, pero su gabinete está dividido y no logra producir una reacción inmediata. Además, el secuestro y asesinato del joven árabe Muhammad Abu Khder, de 17 años, cuyo cadáver quemado fue hallado este miércoles en un bosque de Jerusalén, complica la posición israelí y la disponibilidad para tomar represalias por el asesinato de los tres alumnos llevados ayer a sepultura. Fuentes israelíes dijeron estar investigando más de una posibilidad, aunque las sospechas recaen sobre extremistas judíos de la derecha que perpetraron el acto en venganza por el asesinato de los tres judíos. El presidente de la autonomía palestina, Mahmoud Abbas, responsabiliza a Israel por el secuestro y asesinato del adolescente palestino y exige que las autoridades israelíes aprehendan a los responsables y los lleve a juicio y repudien el acto criminal, del mismo modo que la autoridad palestina repudió el secuestro y asesinato de los tres alumnos judíos.
أحرقوا وقتلوا طفلا صغيرا أنا أطالب الحكومة الإسرائيلية.
Los colonos mataron y quemaron a un niño pequeño. Exijo que el gobierno de Israel castigue a los culpables y ponga fin a los actos de los colonos, dijo Abbas. Ante todo esto, los ministros israelíes no logran ponerse de acuerdo respecto a la represalia adecuada, sea militar o política. La derecha israelí exige más construcciones de viviendas en los asentamientos como medida de castigo, mientras las fuerzas moderadas en el gobierno dicen que ello convertirá una tragedia nacional en un acto político que no está apoyado por toda la población de Israel. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6, pues tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy están a cargo de Demi Nava. Seguiremos conversando con Lucy, temas variados, y escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-5353-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En su más reciente informe, el Centro de Huracanes de Miami determinó que la tormenta tropical Arturo ganó en fuerza en horas de la madrugada y ahora es huracán con 120 kilómetros por hora. Arturo fue ubicado a unos 340 kilómetros al suroeste de Cabo Hatteras. Su movimiento es al norte a 15 kilómetros por hora, pero pudiera inclinar al nordeste su rumbo durante las horas de la tarde. Toda la zona costera de los Estados Unidos, desde Savannah y Charleston hasta Cabo Hatteras, están adoptando medidas de evacuación. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, Tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures y Guantes. Todo lo que desean saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí, en Tempranito y de Mañana de Radio Martí. La fuga de peloteros cubanos continúa en los últimos meses. Diferentes cables han reportado últimamente que el joven segunda base de la provincia de Cienfuegos, de solamente 19 años de edad, Johan Moncada, ya se encuentra residiendo en República Dominicana. En tanto, el pitcher derecho de Holguín, Pablo Millán Fernández, quien integró el equipo Cuba en varias ocasiones, también se encuentra residiendo en República Dominicana. En el caso de Fernández, está buscando un contrato para jugar en las Grandes Ligas. Se espera que Moncada firme este año con un equipo profesional de Estados Unidos, aunque estará sometido a las regulaciones internacionales porque tiene menos de 23 años y Moncada no ha jugado en las series nacionales cubanas por 5 o más temporadas. Precisamente me acompaña Orlando El Guajiro Peña. Peña, indudablemente que los cubanos están llegando por la puerta ancha aquí al béisbol de Estados Unidos, otros están jugando en Japón, pero ¿qué te parece ahora la presencia en Dominicana del orinero Pablo Millán Fernández, pitcher cerrador, y este gran prospecto, Johan Moncada de la Perla del Sur?
Bueno, yo creo que es el único pelotero de los últimos 15 o 18 o 20 años que ha salido de Cuba que sea un pitcher de relevo. La mayoría han sido
abridores,
como Liván, el Duque y ese René Arocha, José Contreras, eran abridores. Pero relevo, que me recuerde, no. Pero a lo mejor en Cuba lo usaban equivocadamente como relevo y tiene talento, porque dicen que tiene un control, pone las esquinitas y la velocidad. Si tiene velocidad de 90, 92, puede ser pitcher abridor. Este muchacho, Chapman, vino aquí como abridor, lo pusieron a abrir y no le gustó, y de momento lo pusieron de relevo y está poniendo unos números que son que no se pueden ver la efectividad y los ponchados que tiene. Increíble.
Muchas gracias, Guajiro. En cuanto a algunos resultados de ayer miércoles en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Marineros de Seattle derrotó 5-2 a los Astros de Houston. La novena del Kansas City le ganó por la vía de la lechada 4-0 a los Mellizos de Minnesota. El cubano Eric Hosmer disparó un sencillo e impulsó una carrera por el equipo ganador. El Detroit le ganó 9-3 a los Atléticos de Oakland. El cubano Johnny Céspedes se fue de 4-1. En tanto, el cubano americano Julio Martínez conectó un sencillo y otro cubano, Nick Castellanos, se fue con una carrera anotada. Y el receptor cubano-americano Al Ávila también anotó una. Asimismo, el equipo de Toronto, primer lugar en el este de la Liga Americana, derrotó 7-4 al Milwaukee, mientras que el equipo de los Yankees perdió ayer miércoles ante Tampa 6-3. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Aumento de casos de dengue y virus chikungunya generan una crisis sanitaria en la ciudad de Cienfuegos. Suspende la atención de emergencia según la dependencia médica universitaria venezolana tras un crimen en una sala de operaciones. Estados Unidos pide a aeropuertos extranjeros que refuercen la seguridad
ante posibles ataques terroristas. Y Rusia y Ucrania acuerdan esforzarse para reanudar una tregua que propicie un diálogo entre las partes en conflicto en Ucrania.
Sigo 52 minutos de la mañana por acá, claro, estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar, muchísimas gracias. Tú sabes que la semana pasada estuvimos hablando de una subasta por un premio Oscar.
Una estatuilla.
Lo dijiste al revés. Ajá, y entonces, bueno, que había sido otorgado ese Oscar antes de una ley, fue en el año 42, ante una ley que lanzó la academia de que ninguna estatuilla del Oscar podía ser subastada sin antes ofrecérsela a la academia. Dijeron por un dólar. Ahora yo veo en este cable, noticioso, $10 reclama la academia. Mi opinión personal, cuando usted entrega un premio, el premio es del que usted se lo dio. No tiene que estar sujeto a nada.
Lógicamente.
Aunque sea un premio de la academia.
Claro,
el premio es suyo, y si a usted le estorba en la casa y lo quiere poner en la basura, lo va a poner. Sí, o sí. Si lo quiere mantener. Déjame decirte que hay muchos artistas que se han mantenido, que incluso no han ido a las ceremonias de los premios Oscar. Tenemos el caso, otros que han rechazado. Ayer estábamos hablando de Marlon Brando, que rechazó el Oscar de El Padrino.
Exacto.
Yo creo ahora esta demanda, a esta casa de subasta. La academia adoptó en el año 51 una norma que prohíbe que los ganadores vendan sus Oscars. Uh-huh. Yo creo que eso es un premio que si se aprecia, pues no se debe vender.
No,
ahí,
lógico,
ahí estamos.
Ok, si se otorga, ya deja de ser de la academia y es de la persona que se lo
efectivamente
mereció.
Efectivamente.
Ok, pero que no se debe vender ni deshacerse de él es una cosa real. Pero bueno, si la persona se fallece.
Falleció y un sobrino, un primo, un tío, viene a pasar por tantas manos que a lo mejor a la persona no le interesa.
No le da esa importancia.
Es preferible que ante que lo deseche o lo elimine como el que bota fotografías bien porque alguien ya murió, bueno, pues o lo subasta o lo dona a un lugar.
Claro.
De todas maneras, el premio, a la vez que la persona lo dio, pero la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y ahí viene otra noticia, está a veces haciendo cosas que están un poco fuera de lugar.
No me digas.
Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad?
Yo creo que sí, que se nos fue el tiempo.
Se nos
las
fue
manos,
el tiempo. Bueno, nos queda muy poquito, pero mira, ahora la Academia de Hollywood ha incorporado, tiene 6,000 personas que pueden votar.
¿Así?
Ha incorporado a 271 artistas más, entre ellos la keniana nacida en México, Lupita Nyong'o. Para mí es una actriz excelente, le dieron un Oscar, pero perdóname, la chica todavía no está lo suficiente madura para ser un miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.
Sí, quizá
opinión
para,
personal.
No, claro, sí, quizá para ciencia oculta y oscurantismo sabe de eso, por allá, porque es de por allá.